Nuestro encuentro los días miércoles, dame una señal, te doy una canción, cerrando este pequeño, ¿no?, miniciclo que empezamos la semana pasada, esta dupla, digamos, en realidad, de canciones, de selección de canciones, en la cual nos abandonó la compañera Berito el miércoles pasado, pero...
Yo le voy a contar, estaba sin voz. ¿Y cómo venir a hacer radio sin voz?
¿Cómo? ¿Qué no
sin
entiendo?
Sin voz, con Z.
Ah, me asusté.
Con Z.
El diablo te
hace decir
cualquier
con
cosa.
Estaba sin voz.
Sí, por supuesto, Berito, no. No la estoy culpando. Pero digo, esta aparición de hoy, con este tema así, que nos ocupa, que aún no lo hemos presentado, ¿no? Que en realidad lo hemos bautizado la semana pasada. Pero bueno, como en la semana está entre medio, digamos.
Claro.
El rock, el diablo y Semana Santa. Lo hemos bautizado así. Y vamos a hacer referencia hoy, para cerrar un poco todo esto, Poseídos por Lucifer. Bueno, uno de los temas, una de las canciones más icónicas en cuanto a la mención, ¿no?, de una posesión demoníaca, y con algunas historias interesantes para contar, anecdóticas, que por supuesto no podría ser de otra forma, estando entre medio de todo esto los fabulosos Rolling Stone.
Y sí,
¿no? Elegimos un clásico, como siempre solemos hacer para rubricar un poco nuestras secciones.
¿Te acordás que lo hicimos con Aftermath?
Lo hemos hecho con Aftermath, y con no andamos buscando, digamos, rarezas cuando hacemos referencia a algo, sino lo más emblemático. En este caso no digo lo más emblemático, pero una de las canciones emblemáticas, que tiene un antecedente del cual se le ha intentado trazar un puente, pero el cual no existe en realidad, aunque debe mencionarse, ¿no?, como una especie de momento previo al año 68, cuando los Rolling Stones, por supuesto, momento previo, me refiero al año anterior, 1967, año en que sale el fabuloso y, digamos, demarcador, ¿no?, una especie de quiebre generacional, Sgt. Pepper, y los Rolling Stones, distanciándose un poco de su habitual proyecto artístico, discográfico, estilístico, editan un disco llamado Their Satanic Majestic Request.
Sí,
a pedido de sus satánica. Majestades satánicas.
Bien.
Que en realidad juega un poco, ¿no?, con la iconografía de la psicodelia, ¿no?, las visiones oníricas, etcétera. Pero que en realidad el disco se llama así, pero no hay ninguna visión demoníaca ni ningún tema que haga referencia al demonio.
Mirá.
En ese disco.
Sí.
Pero sí, en el año 68, en realidad Mick Jagger, el tema está adjudicado a, como casi toda la mayoría de los temas de los Stones, a la dupla, ¿no?, Jagger Richards. En su gran mayoría, no todos, pero casi todos. Y en este caso debe decirse, sí, que el tema prácticamente pertenece a Mick Jagger casi en su totalidad. No en su totalidad, pero digamos que el plan, digamos así, el plan, la generalidad que abarca el tema en cuanto a composición, melodía, arreglos, es casi todo de Mick Jagger, aunque algunos toques de Keith Richards, en este caso, toca lo bajo, curiosamente, y no le da participación en el bajo a Bill Wyman, que es el bajista original del grupo en esos momentos y que se ocupa de la percusión, de maracas, etcétera. Una curiosidad de esta grabación del año 68, en la cual vamos a hacer una especie de dualidad, de dupla. Bien. Vamos a escuchar en primera instancia un demo para ver cómo fue concebida la canción, porque toda este ritmo de samba,
sí,
que quiere este ritmo afroamericano que tiene, que bien hacíamos un poco en broma nosotros sacaron una referencia cuando abríamos la columna.
Sí.
No fue así en principio, sino que en realidad tenía otra textura el tema.
Mira.
Y allí mismo.
¿Más psicodélica?
Un formato más, si se quiere, psicodélico. No tan psicodélico, sino de canción folk adornada con algún teclado.
Claro.
Pero no era un ritmo tan así embriagador como tiene la canción, y que en realidad le queda muy bien, pero lo vamos a contar después de esta introducción, que es el demo.
Perfecto.
Uno de los demos, uno de los ensayos, uno de los bosquejos, pero suena muy, pero muy bien, de Sympathy for the Devil, para escuchar después la versión original al cierre de nuestra columna y contarle algunas cositas más.
Bueno, genial.
Gracias.
Well, geez. ministers, while Anastasia screamed in vain. Gordon Tank held a generous rank when the SS raved and the body stank. Pleased to meet y'all.
Bien, ¿qué escuchábamos entonces?
Simpatía por el diablo. Los noto poseídos, dando vueltas en el río. No sé qué es lo que pasa, me asustan un poco.
Pepino igual nos mandó acá.
Sí. Pero digo, es distinta, ¿no? A lo que.
Una versión distinta.
Uno viene acostumbrándose porque dice simpatía por el demonio, bueno, la viene escuchando.
Y sobre todo, el famoso coro, ¿no? Que corea la gente con las tumbadoras, que cuando Mick Jagger va cantando la letra. De todo este derrotero de Satanás, una letra que él decidió mostrársela según cuenta la leyenda, a uno de los miembros de los menos asustadizos, si se quiere, en cuanto a la temática del grupo, que era el baterista Charlie Watts.
Sí.
Cuando estaba diseñando la letra, Jagger se la muestra a Charlie Watts y Charlie Watts se queda como asombrado, porque en realidad uno lo escucha ahora, es un hit de los Rolling Stones. Pero la temática abordaba varios temas un tanto, si se quiere, innovadores para las letras de rock, ¿no? La crucifixión de Dios, el asesinato de los Kennedy, la muerte de unos escritores rusos,
un pantallazo por la historia contemporánea, diría.
Bueno, es que la obra estaba basada en una novela de un escritor ruso y con algunas con un enfoque a lo Charles Baudelaire, ¿no? Un poeta que en ese momento leía mucho Jagger y compartía estas lecturas con su novia, Marianne Faithfull.
Sí.
Que, hago mención a este dato, a esta social de Jagger, porque haciendo referencia a esto que contaba, al coro, al famoso ¿no?
Sí.
Perdón la audiencia, ¿no? Porque
no, pero de esta forma,
el que recuerda simpatía por el diablo, es como que está esperando para hacerse. Si no sabe la letra en inglés.
Bueno,
de memoria,
Capusotto también lo usa de cortina, hace una versión.
Claro, en realidad es un tema muy popular, extenso, que abre, ¿no? El disco Beggar's Banquet, Banquete de Porrocero, del año 68.
Tapa censurada.
Una etapa censurada, sí, y que causó un tanto, si se quiere, de sorpresa cuando lo hicieron los Stones, y trae algunas anécdotas paralelas.
Ajá.
Siempre cuando se habla de esto, uno trata, no se trata de buscar el lado bueno, digamos, de exorcizar la figura del demonio, sino las anécdotas están referentes a cosas que están pasadas ligados a algo feo, ¿no? Digamos, una ligazón con lo demoníaco, si se quiere. Y cuentan que en las sesiones de grabación había una lámpara.
Sí.
Con unos papeles muy cerca de donde estaba la mesa del ingeniero de sonido y donde estaban los equipos y donde estaban las cintas también ya del tema grabado, y dice que se empezaron a quemar parte de los equipos, los papeles y una parte del instrumental del estudio, y que de entre medio de todas esas cosas, de ese fuego primitivo, ¿no?, que pudieron apagar a los pocos minutos, estaba en el centro de todo el carrete. En ese momento se grababan en cintas, sí, con la versión de Sympathy for the Devil, y se chamuscó todo lo que estaba alrededor.
Ah, mira.
Y pese a ser muy inflamable la cinta, sí, no,
quedó intacta.
Quedó intacta pese a que el fuego la rodeaba en absoluto, y que prácticamente, si se hubiera querido hacer una forma, un efecto,
claro,
no se hubiera logrado, ¿no? Habría que haberle tirado algún líquido o algo para, sí, que la... Y sin embargo, cuentan que la leyenda cuenta que por algo no se incendió.
Claro.
Es una especie de mito que a veces acompaña a las grandes canciones, como esta, ¿no? Que también tiene un mito, y por el otro lado hay que decir también que a veces algunas cosas son reales, porque esto del incendio es verdadero.
Bien.
Tal vez un poco exagerado, ¿no? Con eso de que, digamos, que estaba una especie de fogata con las cintas en el medio. Uh-huh. Pero también la otra parte oscura del tema es la que sucedió en el famoso festival de Altamont, cuando los Hell Angels, sí, los Rolling Stones llaman a los Hell Angels, a los motoristas, famosa banda de motoristas, para que hagan, uh-huh, la seguridad de un show.
Bien.
Y en ese show, uh-huh, se dice que mientras tocaban Simpatía por el Diablo, uh-huh, se produjo la famosa muerte de un estudiante que estaba allí cercano al escenario, cosa que no es real. El tema que estaban tocando es Let's Spend the Night Together, uh-huh, pasemos la noche juntos.
Bien.
Pero me imagino los organismos de ultracatólicos se agarraron de,
claro, eso. Después los Rolling Stones tocaron, sí, ese tema, y quedó así inmortalizado, como que, viste, los Rolling Stones tenían, más allá de ser un grupo ya maldito, no por su aura artística, sino por, digamos, por su conducta sobre el escenario, por ser, digamos, sí, un poco, sí, los chicos malos del rock. Estamos hablando de un momento fundacional, los años 60. Ellos mismos, en una visión, como siempre han tenido desde esos tiempos en adelante, digamos casi empresarial, decidieron no tocarla más en vivo.
Mira.
Por las dudas, para que cualquier cosa que se le quiera endilgar a algo que inclusive no fue, como en este caso,
claro,
¿no? La famosa muerte, un poco fue porque ellos decidieron que los Hell Angels fueran los que hacían la seguridad, y fueron ellos quienes mataron al estudiante. Así que, sumado a todo eso, si la muerte sucedió cuando estaban tocando Simpatía por el Diablo,
era un combo.
Era un combo pesado para el futuro de Rolling Stone, que era un grupo que estaba en creciendo, ¿no? Como,
claro,
cada vez más popularidad. Pero sin embargo, después, más adelante, la volvieron a tocar porque los fans, absorbidos por ese ritmo enloquecedor de afro, ¿no?
Sí.
De las tumbadoras, el arreglo final, que es el que tiene la canción en realidad, la tuvieron que volver a tocar en shows en vivo, y después de allí no pasó nunca más nada, ¿no? Gracias a Dios.
Bien.
No hubo cosas a que se las puedan asociar. A su vez, también los Rolling Stones después la tocaron a lo largo de todo el mundo, en cientos de recitales, así que ya, si hubiera sucedido alguna cosa, tampoco se le puede adjudicar, ¿no? A esos fenómenos que, a veces, creer o reventar, yo no creo mucho en esas cosas, pero hay gente que tiene mucho temor y mucho cuidado, y sobre todo en una campaña publicitaria de un grupo como son los Rolling Stones.
Bien.
Ya antes de escuchar la canción, quería hacer una mención,
sí,
al famoso coro, porque estoy rondando con eso,
sí,
contando anécdotas,
sí,
y no les tengo nombre. Resulta que cuando ellos deciden incluir las tumbadoras, hacerlo,
sí,
con un ritmo más afro, después de varias intenciones que tuvieron de hacer una versión definitiva del tema, uh-huh, Marianne Faithfull, amigas, y el Jimmy Miller, que fue el productor, el ingeniero de sonido de ese disco Los Rolling Stones, que debutaba con ellos, como el tema tenía ritmo, estaban en la cabina de sonido, como si fuera aquí en la radio, ¿no?
Sí.
Del lado donde está el operador, fuera, sí, donde estamos nosotros en el estudio, hacían un coro, ellos hacían el coro.
Ah, mira.
Y al ingeniero de sonido le resultó tan bueno que le pasó la idea a Jagger.
Claro.
Y en primera instancia lo quisieron incluir, o sea, quisieron grabarse ellos mismos cantando en el estudio,
sí,
y después mezclarlo con la cinta, claro. Pero el resultado de un perfeccionista como Jagger, que Richard a su vez hizo los arreglos del tema,
hubo que
decidieron incorporar, claro, ese coro, pero en Los Ángeles después lo retocaron y lo volvieron a grabar ellos para que quedara
impecable.
Ahí aparece, se mete Brian Jones, ¿no? En una de sus últimas apariciones.
Bueno, claro, obviamente Brian Jones era el arreglador, multiinstrumentista, un poco el alma mater de todo esto.
Hasta que Jagger y Richard le dijeron.
Bueno, hasta que sucede.
No, chao.
Otra de las cosas que se lo quiso. Digamos que los Rolling Stones tuvieron todas esas peripecias a lo largo, uh-huh, de su carrera de querer endilgarle maldiciones o de endilgarles hechos. Bueno, esto no fue una maldición, fue una muerte la de Brian Jones. Pero me refiero a que quedó oscura, y siempre ese legado, esa cosa posesiva, ¿no? Que perseguía a los Rolling Stones, pero indudablemente no solamente no hizo mella en el grupo, sino que le dio más popularidad, porque si hay un grupo que se ha manejado empresarialmente después de esas épocas y han hecho vendido millones de discos y juntado para su propio pecunio cifras astronómicas, son los Rolling Stones. Así que mejor que para rubricar un poco esto y despedir con la canción de la semana, la versión original de este tema, que es un tema extenso, dura casi 7 minutos, pero vale la pena escucharlo de punta a punta con Las Tumbadoras, si le gustan a Berito.
Al final.
Le gustan más que los bananitas y que los chocolates.
Me encanta, muy lindo.
Que los chocolates sí, al amigo Augusto.
Augusto también movía su cuerpo, ¿eh? Yo no era la única.
Porque recuerda lo que pasó en ese recital que no se sabe, que si estuvo con el demonio o no.
O estuvo desnudo.
Estaba en un trance. Psicofísico.
No aclare que oscurece. Sympathy for the Devil, dedicado para mis amigos Augusto.